Hoy es el 6 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Siguiendo en Génesis 13, versículos 5 hasta 15, 21, la historia de Abraham. También Lot, que iba con Abraham, tenía muchas ovejas, vacas y carpas, de modo que ya no podían vivir juntos, pues el campo no era suficiente para alimentar a tantos animales. Por eso había muchas peleas entre los pastores que cuidaban los rebaños de Abraham y los que cuidaban los rebaños de Lot. En ese tiempo los cananeos y los fereceos todavía vivían en aquella región. Así que un día Abraham le dijo a Lot, recuerda que tú y yo somos parientes, de modo que no es bueno que haya peleas entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Mira, ahí tienes una gran extensión de tierra. Escoge dónde quieres irte a vivir. Si te vas a la región que está a la izquierda, entonces yo me iré a la que está a la derecha. Pero si te vas a la derecha, entonces yo me iré a la izquierda. Lot contempló toda la extensa llanura del Jordán y vio que toda esa región hasta Zoar era muy buena para la agricultura, pues tenía mucha agua. Era como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era esa región antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. De modo que Lot escogió la región que estaba al oriente, es decir, la llanura del Jordán, y se fue a vivir allá. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó viviendo en Canaán mientras que Lot habitó entre las ciudades de la llanura, cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy perversos y ofendían mucho al Señor con sus horribles pecados. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira, toda la tierra que tienes a tu alrededor por el norte, el sur, el oriente y el occidente, toda esa tierra será para ti y para todos tus descendientes. Además, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. De modo que solo quien sea capaz de contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Ahora pues levántate y recorre toda esa región a lo largo y a lo ancho porque te la voy a regalar. Así que Abraham se fue a vivir junto al bosque de encina de Mamre, que queda cerca de Hebrón. Allí construyó un altar para el Señor. Capítulo 14. En esa época, Amraphel era el rey de Sinar, Arioc era el rey de Elazar, Kedorlaomer era el rey de Elán y Tidal era el rey de Goyim. Estos reyes se unieron para ir a pelear contra los reyes de Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adma y Semeber de Seboyín y contra el rey de Bela, que es el mismo pueblo conocido como Zoar. Estos cinco últimos reyes reunieron sus ejércitos en el valle de Sidín, que es donde está el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 decidieron rebelarse contra él. Por eso, al año siguiente, el rey Kedorlaomer y los otros reyes que lo apoyaban fueron a la región de Astarot, Carnaín, y derrotaron a los Rafaitas. Luego fueron a Ham y derrotaron a los Susitas. Después fueron a la región de Sabe, Kiritayín, y derrotaron a los Emitas. Por último, pasaron a las montañas de Seir y derrotaron a los Oreos, a quienes persiguieron hasta el Parán, que está cerca del desierto. Ya de regreso, Kedorlaomer y sus compañeros fueron a Enmispat, que también se conoce como Cades. derrotaron a los amalecitas y conquistaron su territorio. También derrotaron a los amorreos que vivían en Hasesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboyim y Bela, que es Zoar, fueron al valle de Sidín para pelear contra Kelor-Laomer, rey de Elán, y sus aliados, es decir, Tidal, rey de Goyim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Elazar. De modo que eran 5 reyes contra 4. Los reyes de Sodoma y Gomorra, al verse derrotados, intentaron huir junto con sus ejércitos, pero cayeron en los pozos de alquitrán que había en el valle de Sidín. Los que lograron salir de allí se escondieron en la montaña. Los que ganaron la batalla fueron a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Se llevaron todos los alimentos y artículos de valor que había en ellas. Después emprendieron el regreso a sus países. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, también se lo llevaron junto con todo lo que tenía. Uno de los hombres que logró escapar fue hasta donde estaba Abraham, el hebreo, y le contó todo lo que había sucedido. Abraham estaba viviendo junto al bosque de encinas que pertenecía a Manre, el amorreo. Manre era hermano de Escol y de Aner, que eran amigos de Abraham. Cuando Abraham oyó que a Lot se lo habían llevado preso, reunió a todos sus 318 criados que habían nacido en su casa. Luego con ellos salió a perseguir a los que se habían llevado a Lot, y los alcanzó en la ciudad de Dan. Esperó hasta la noche y los atacó por sorpresa. Los derrotó y los persiguió hasta Ová, que queda al norte de Damasco. De modo que Abraham pudo recuperar todas las cosas que esos hombres se habían robado. También logró liberar a su sobrino Lot y sus posesiones, a las mujeres y a todas las demás personas que habían sido capturadas. Cuando Abraham regresaba de derrotar a Kedorlaomer y a sus aliados, el rey de Sodoma salió a recibirlo al Valle de Sabe, conocido también como el Valle del Rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. Luego Melquisedec bendijo a Abraham con estas palabras: Abraham, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, te bendiga. Alabado sea el Dios Altísimo que te permitió derrotar a tus enemigos. Entonces Abraham le entregó a Melquisedec la décima parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: Entrégame las personas que liberaste y quédate con toda la cosa que has recuperado. Pero Abraham le contestó: Le prometí al Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no me quedaría con nada de lo que es tuyo, ni siquiera con un cordón o una correa de una sandalia. Así no podrás decir jamás: Abraham se hizo rico, porque se quedó con mis bienes. No quiero nada para mí. Lo único que acepto de ti son los alimentos que ya comieron mis criados. Pero mis amigos Aner, Escol y Manre, sí, tomarán lo que les corresponde. Capítulo 15. Poco después, el Señor le dijo a Abraham: Abraham, no tengas miedo, porque yo te protejo y te voy a dar una recompensa muy grande. Pero Abraham contestó: Mi Señor y Dios, ¿para qué me servirá todo lo que me vas a dar si no tengo hijos? En ese caso, como no me has dado un hijo, todo lo que me regales le quedará a Eliezer de Damasco, que es uno de mis criados. Entonces el Señor le dijo: Vas a tener un hijo, y será él quien se quede con todo lo que tienes, de modo que ningún extraño se quedará con tus bienes. Luego el Señor hizo que Abraham saliera de su carpa y le dijo: Intenta contar todas las estrellas que hay en el cielo, y verás que no puedes, pues así de numerosos serán tus descendientes. Y Abraham le creyó al Señor, y esto le agradó al Señor, y por eso lo consideró un hombre justo, y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de la ciudad de Ur, de los caldeos, para regalarte esta tierra. Pero Abraham le respondió: Mi Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que me la vas a regalar? Entonces el Señor le dijo: Trae una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno. También consigue una tórtola y un pichón de paloma. Abraham consiguió estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Entonces las aves de rapiña se lanzaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido y se sintió rodeado de una oscuridad aterradora. Entonces el Señor le dijo: Abraham, ten la seguridad de que tus descendientes van a vivir como esclavos en una tierra extraña y los tratarán mal durante unos 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y haré que tus descendientes salgan libres y con mucha riqueza. En cuanto a ti, debes saber que morirás en paz y a una edad muy avanzada. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a esta tierra. En ese momento será tanta la maldad de los amorreos que viven aquí que tendré que castigarlos. Cuando el sol se ocultó y anocheció por completo, Abraham vio que por entre los animales muertos se paseaba un horno que echaba humo y una antorcha encendida. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: A tus descendientes les voy a dar toda la tierra que va desde el río de Egipto hasta el gran río, es decir, el río Éufrates. Esta tierra es la que habitan actualmente los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Mateo 5:27-48. Ustedes saben que está escrito en la ley: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y desea acostarse con ella, comete adulterio en su corazón. Así que si uno de tus ojos te hace pecar, sácatelo y échalo lejos. Es mejor perder un miembro del cuerpo y no que el cuerpo entero sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te conduce al pecado, córtatela y échala lejos. Es mejor quedarse manco que ir al infierno. También está escrito: el que quiera separarse de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el hombre que se divorcia de su esposa, excepto cuando ésta haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y que el que se case con ella también lo cometa. Ustedes también saben que hace mucho se dio este mandamiento: cumplan lo que le juren a Dios. Pero yo les digo, nunca juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, porque Jerusalén es la capital del gran rey. Ni siquiera juren por su propia cabeza, porque no pueden volver blanco o negro ni un solo cabello. Es suficiente con que digan sí o no, y nada más. Si dicen algo más, seguro viene del maligno. Ustedes saben que está escrito: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra. Si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo. Si los obligan a llevar una carga, un kilómetro, llévanla 2 kilómetros. Denle al que les pida y no le den la espalda al que les pida prestado. También conocen el mandamiento que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacerlo. Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen esto. Ustedes deben ser perfectos como su Padre, que está en los cielos, es perfecto. Salmo 6. Al director musical, acompáñese con instrumento de cuerda sobre la octava Salmo de David. No, Señor, no me castigues cuando estés enojado. No me reprendas en tu furor. Ten piedad de mí, oh Señor, porque soy débil. Sáname, pues mi cuerpo está en agonía, y estoy desconcertado y turbado. Tengo el alma llena de aprensión y tristeza. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ven, Señor, y sáname. Sálvame por tu misericordia, pues si muriera no podría alabarte. El dolor me tiene agotado, cada noche baño en lágrimas mi almohada. Los ojos se me están envejeciendo y nublando de sufrimiento a causa de todos mis enemigos. Váyanse, déjenme ya, hombres de perversas obras, porque el Señor ha escuchado mi llanto y mi súplica. Él responderá a todas mis oraciones. Todos mis enemigos quedarán repentinamente en ridículo, aterrorizados y avergonzados. Serán rechazados afrentosamente. Proverbios 1, del 29 al 33. Pues despreciaron la sabiduría y no quisieron honrar al Señor, porque menospreciaron mi consejo y rechazaron mi corrección, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus malas intenciones, los matará su desvío e inexperiencia. Su despreocupación y necedad los destruirá. Pero los que me escuchen vivirán en paz y seguridad sin temor. Bueno, vemos la continuación de la historia de Abraham, el pacto que Dios hace con él. Este prefigura el pacto de Dios con nosotros, porque solo Dios participó en el pacto con Abraham y Abraham solamente tenía que recibir. Ahora Jesús está explicando unas cosas que al principio de mi vida cristiana estas cosas me preocupaban bastante. Dice, ustedes saben que está escrito en la ley, no cometerás adulterio. Entiendo. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y desea acostarse con ella, comete adulterio en su corazón. Yo siempre pensaba que el nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, era más fácil para nosotros. Pero al leer estos textos, vemos que es más difícil. Aún leímos que si en el Antiguo Testamento decía no matarás, pero en el Nuevo Jesús dice no podemos enojarnos con otros. Entonces, ¿cómo es este pacto nuevo? Y por años me preocupaba porque era más difícil. Pero un día un amigo mío en Nicaragua, en una prédica, explicó algo que nunca había visto. Él explicó con esa cosa de adulterio. En el Antiguo Testamento, uno podía codiciar a una mujer y verla y desearla, pero no era pecado hasta que cometió adulterio con ella. Pero en el Nuevo Testamento, Dios nos tiene más misericordia porque es pecado mucho antes del acto final. Y podemos pedir perdón y Dios nos perdona y nos salva de entrar en el último acto de adulterio. Y me puse a pensar, eso es cierto, porque dice primero de Juan, si confieso mi pecado, y si Jesús dice que es pecado, y confieso, Dios perdona mi pecado y me limpia de toda maldad. Entonces, por este mandamiento o esta regla más estricta, Dios me está protegiendo de algo más grande más adelante. Entonces, solamente para contarles eso, porque es muy útil. Por eso tenemos que estar siempre confesando nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Bueno, hermanos, oremos. Padre Dios, te damos gracias. En este año esperamos crecer en ti, crecer en nuestro entendimiento de tu amor y misericordia y juicio. Señor, no nos alejamos de ti ni de tu disciplina, porque sabemos que tú disciplinas a los que amas. Señor, queremos crecer en este año en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a mediados de este mes, tal vez en unas dos semanas, vamos a comenzar de nuevo los estudios de los jueves. El correo electrónico de nosotros, deavespanol@gmail.com. Hay un blog, deavespanol.blogspot.com. Hay una aplicación, Daily Audio Bible Mobile App, y un canal de YouTube, DAV Español. Un placer estar con ustedes. Pensamos mucho en los de la comunidad y los bendecimos siempre. Hasta el día de mañana.
Buenos días, te habla Rosemary, la intérprete de Florida. Y llamaba para contestar la pregunta de hoy, 4 de enero. El pastor preguntó, la pregunta es, ¿qué significa Proverbios 1:20? Que dice, la sabiduría levanta su voz en las calles y en lugares públicos. Pues en mi opinión, y después de buscar en los comentarios de mi Biblia, pienso que la idea de la sabiduría es obviamente la sabiduría de Dios. Y Dios se revela no solo a través de las Escrituras, sino también de manera universal, a través de la orden creado por él. La belleza del cielo, los árboles, los pájaros, todo lo que él creó con tanta sabiduría, al ver el mar, al ver un bebé, todo el mundo puede ver la sabiduría y la belleza de Dios. Y así como Dios se revela no solo en las Escrituras, asimismo creo que como cristianos nuestras vidas deben de reflejar de quién somos. Nuestra vida cristiana debe de ser no solo limitada a la iglesia o un estudio bíblico, debe de ser evidente en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro modo de llevar nuestra vida, cómo cuidamos nuestro cuerpo, qué hacemos con nuestro tiempo, cómo hablamos y en qué pensamos. Pienso que debemos de estudiar este mundo con energía, en el sentido que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cómo podemos impactar este mundo para el Señor? Tanto para alabar a nuestro Creador, como para aprender sus caminos. Porque pienso yo que debemos de vivir expectantes, porque no sabemos las oportunidades no sé si me explico bien, pero no sabemos las oportunidades que el Señor tiene para nosotros. Y a veces eso a mí me da miedo, porque y yo sé que no debo de tener miedo, pero no sabemos lo que está al otro lado de esa puerta. Y no sabemos si el Señor necesita usarnos para hablarle a alguien, para poder impactar este mundo para Él. No sé si me explico bien. Pero nuestra vida debe de gritar de quién somos. Yo pienso que el proverbio utiliza la personificación para representar la sabiduría como una figura pública, vocal, no oculta, sino accesible a todos. Esto indica que la verdad de Dios es accesible a todos, no reservada únicamente para los templos. Contrapone la verdad profunda con la ignorancia y invita a las personas a elegir la vida en lugar de la ruina, prestando atención a este llamado universal y urgente a vivir una vida en rectitud. Nuestra vida debe de brillar y gritar porque cargamos al Espíritu Santo en nuestro ser. Bueno, eso es lo que encontré en mi investigación de este pasaje, y esto me animó a vivir mejor, a cambiar hábitos, a hacer mejor uso de mi tiempo, especialmente porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en este planeta y vivir con más disciplina, pienso. Bueno, eso me animó a mí, a fijarme cómo estoy viviendo para Él. Gracias, Pastor Baja, por la buena pregunta. Que este año conozcamos más a nuestro Señor y estar dispuestos a ser transformados para su gloria. Que tengan un lindo día y adiós.